Bienvenidos al episodio 5 de la sexta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Hoy vamos a hablar de la línea ofensiva que se presenta al draft el próximo 25 de abril. Como sabéis, antes de hacer los programas estos del draft, hicimos unos pocos cambios respecto al formato antiguo, y es que nuestra idea original era hacer dos programas de línea ofensiva, una dedicada a los hombres exteriores, a los tackles, y otro dedicado a los guardias y los centers. Lo que pasa que por un tema de agendas y de falta de tiempo, que se nos echa el tiempo encima, que el draft es dentro de nada, hemos vuelto, entre comillas, al draft antiguo. Hemos hecho un poco hemos juntado los dos formatos un poco. Hoy además tendría que venir el programa de Roger, lo tenemos muy claro. Roger Almazán, buenos días.
Hola, buenos días.
Axel Andrés, buenos días. Vale. Hoy tendría que venir el programa de Roger, lo que pasa que ya os digo, como nos falta tiempo, hemos un poco aplazado los programas individuales hasta acabar con los programas del draft. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser, como siempre, el top 5 de tackles, luego los sleepers, de los cuales pasaremos un poco más por encima nombrándolos y ya está, y luego haremos otro top 5 dentro del mismo programa de los hombres interiores, de los guardias y los centers. Y así un poco veremos varios jugadores de varias posiciones, que siempre es interesante. Antes de empezar, recordaros como siempre que tenéis a vuestra disposición nuestro Facebook, facebook.com/footballspeech, y que además tenéis un correo individual de cada uno de nosotros en caso de que queráis mandar preguntas, dudas, sugerencias, quejas o lo que sea. Los correos son muy fáciles: axel@, roger@, ignasi@, pera@, willy@, footballspeech.com. ¿Queréis añadir algo más antes de empezar?
Pregunta a tu padre.
Espera, porque si no sube el volumen, no. Dale, otra vez.
No, ahora no quiero.
Ahora no quiero. ¿Sube la música?
Vale, va, venga.
Venga.
Como os digo, vamos a empezar el programa haciendo un top 5, un top 5 de los 5 mejores jugadores en la posición.
¿Top, ha dicho?
¿Top? ¿Equipo top?
Bueno, qué largo se va a hacer esto hoy. Empezando a hablar de la posición de tackle. Solo vamos a hablar de los tackles, de los hombres del exterior de la línea. El primero es Luke Jokel, de Texas A&M. Es un junior, 6'6", 306 libras. Y además estuve mirando ayer para hacer el guión varios rankings y es el top 1 destacado. Es el número 1, no voy a decir más top.
Keep top.
Número 1 destacado. Axel, ¿vas a dejar de jugar?
Es que mola mucho esta aplicación.
Luke Jokel es el número 1 en todos los rankings, también en el tuyo. ¿Por qué? ¿Tan bueno es el chaval? ¿Es un tackle franquicia? Que es la pregunta.
Sí.
Un tackle franquicia de relumbrón.
¿De relumbrón?
Sí.
¿Cómo mola esa palabra? ¿Estás con nosotros o estás jugando?
Tú, si no tienes perro para ir contigo a cazar, si tienes un gato, va con el gato.
Bien, vale.
La aplicación de Mourinho, Axel, le pierde.
O sea, es que tiene cosas muy buenas.
Es que no me hace ni puto caso. Está ahí con el dedito, con el móvil, ¿sabes? Sí. Como los niños. Por favor, podemos hablar de Luke Jokel.
Se la borro.
¿La lo que ha dicho Dani Alves, Einstein no lo haría mejor.
Quítale la pesta, por favor, porque si no vamos a estar sentados la mañana y tenemos que hacer un programa con unos mínimos de seriedad. Que, por cierto, ayer me dijeron que escuchando el podcast de los Tyrens, uno de nuestros oyentes casi se escoña con el coche.
¿Ah, sí?
Porque de la risa lloraba tanto que no veía.
Joder.
O lo cual digo con precaución, amigo conductor.
Pero tampoco...
¿Ves mis ojos? ¿Cómo están? Una semana que no duermo.
Por favor, en serio, va. Vale ya, porque si no va a ser esto mortal. Y además tenemos un tiempo limitado. Que luego viene otro programa.
El tiempo siempre es limitado.
Sí, nosotros también.
Sí.
Pero bueno. Hostia, Axel está todavía en modo despertar. Bueno, voy contando unas cosas.
Luego voy a colgar la foto de Axel llegando al estudio en su modo...
habitual.
En su modo habitual.
Un señor.
Como un señor, sí, con su taxi en la puerta.
A ver, ¿qué quieres que haga? Si desde mi casa hasta aquí hay una parada en metro, luego transbordo y otra parada en metro. Pues para esto me ocupa mucho tiempo y entonces pues es mucho más óptimo. Hay que optimizar el tiempo y hay que venir pues como hay que venir. Ya está.
¿Estás con nosotros ya?
No.
Vale. Bueno, ¿qué? ¿Qué cuento de Luke Jekyll? ¿Paso de él o Texas A&M? ¿Tackle franquicia? ¿Número uno del ranking?
Sí, número uno del draft. Casi con total seguridad.
Sí, ¿tú lo ves como número uno absoluto?
Sí, a ver, es de los mejores jugadores sin importar la posición, y ya sabemos que el valor posicional de los tackles en el draft pues suele ser mayor que el de otras posiciones, con lo cual Kansas City ahora mismo está con un problema con Brandon Albert, corto a Eric Winston, se huele bastante que se draftee un tackle, y yo creo que Jokel es el mejor prospecto de tackle, es un jugador que ha tenido yo creo que una papeleta bastante complicada, porque ha estado protegiendo a quarterbacks bastante móviles, primero Ryan Tannehill y ahora pues Johnny Manziel. Es muy bueno en la protección de pase, no tanto quizá en la protección de carrera, pero bueno, ahora mismo ya hemos dicho muchas veces que es una liga que evoluciona hacia el pase, con lo cual es más importante ser un tackle móvil que un tackle fuerte, por así decirlo, especialmente si tienes previsto jugar en la izquierda. En principio sí, es el mejor prospecto de tackle y probablemente sea el mejor prospecto o el primer jugador elegido en el próximo draft.
Ha jugado 37 partidos durante su carrera colegial, los ha jugado todos como titular, todos en el left tackle, con lo cual, como decía ahora Axel, tienen una experiencia. Ya sabéis además que como el 99% de los quarterbacks de la NFL son diestros y su lado ciego es el zurdo, pues los left tackle suelen ser los jugadores mejor valorados de la línea y casi del equipo entero, porque al fin y al cabo es el tío que más protege al quarterback y el que
Alex
permite...
Smith es diestro.
Alex Smith es diestro, sí.
Sí.
¿Por?
Porque juega en Kansas.
Ah, vale. No te seguía, sí.
Pero, claro. Por ejemplo, Michael Vick es zurdo.
Claro. Entonces,
si es que juegan con Vick, que ya veremos.
Que no lo sabemos. No sé, ya os digo, en todos los rankings que he estado buscando para hacer el guión y tal, se le considera número uno de la posición, eso sin ningún tipo de duda. Y como decía ahora Axel, número uno absoluto en muchos rankings también.
Sí,
es que es muy completo.
Claro, es que encontrar un buen tackle izquierdo...
Además, ha coincidido en un año que los quarterbacks son más bien flojillos, con lo cual no hay muchos equipos que se puedan plantear subir al número uno a por un quarterback. Que sería quizá la otra posición con el mismo o quizá superior valor posicional. Con lo cual, yo creo que tiene todas las papeletas. Pero bueno, siempre nos pueden sorprender. Kansas City sí que es verdad que tiene una nueva dirección, pero ya ha hecho picks elevados de dudoso valor posicional. Ya no entramos en la calidad del jugador. Con lo cual, no sería tampoco sorprendente que fueran en otra dirección. Ahora bien, yo creo que lo lógico sería Jokel.
Si pasa de Kansas City, no creo que baje del top 5, porque un tackle izquierdo franquicia, como es el caso,
ni de coña.
Es un jugador muy difícil de encontrar y muy, 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 muy valorado. Por eso, porque es el tipo que protege más a tu cuerda que el que le mantiene en pie.
Es que está, además, es prototípico en todos los sentidos. Funciona bien en todos los aspectos.
De tamaño, tiene la experiencia, ha sido titular, lo que decía ahora Axel, además, protegiendo quarterbacks muy móviles, lo cual le da un plus.
Y 37 partidos en la SEC, además.
Sí, en la SEC, exacto.
Bueno, no todos en la SEC, pero bueno.
¿No todos en la SEC?
¿No todos en la SEC?
No, sí. Texas A&M se ha movido este año
es
a la
cierto,
SEC.
Es verdad. Antes estaba en la Big 12, es verdad. ¿Algo más que añadir de Jokel? Jokel, perdón. Luke Jokel, de Texas A&M.
Luke.
Vale. No, lo digo porque voy a hacer un poco de vía, más que nada porque hay muchos nombres hoy.
Vestirando.
Di lo que has dicho antes. ¿De
qué?
¿De qué?
De Luke.
¿Luke?
Pregunta a tu padre.
Número 2 del top 5 es un guardia, Eric Fisher.
Es un guardia, los cojones, tío.
Calla, que me he liado aquí. Es un tackle, Eric Fisher, Central Michigan Senior, 6'7", 306 libras. Este de tamaño también está a la par que el anterior, es un poco más alto incluso, pese a tener el mismo peso, porque este no es el número uno del ranking,
pues,
y el anterior sí.
Tampoco hay mucha diferencia con Jokel, la verdad.
No hay mucha diferencia realmente. Lo que pasa es que a mí me da la sensación que es un poco menos ágil, es un poco menos móvil, y entonces pues le cuesta un poco más, dentro de lo bien que protegen los dos el pase, le cuesta un poco más a Fisher. Tiene más tendencia a hacer holdings también, creo, y creo que lo pone un punto por debajo.
Es un jugador del que, si os recordaréis el último programa que hizo Axel de Powerhouse, donde tuvimos a Urko invitado, hablamos de él porque es el típico caso de jugador que llega a la Combine con un estatus,
sí,
y que después
en este
de la
caso,
Combine...
En la Senior Bowl creo que fue que pegó el gran boom, estaba proyectado.
Eso, entre Senior Bowl y Combine llega con un estatus determinado, y cuando ha pasado esos dos eventos, el estatus de este jugador ha subido muchísimo.
Bueno, el tema de Fisher es, yo creo que el nivel de competencia que se había visto, a que se había visto expuesto a jugar en Central Michigan,
claro,
de la MAC, pues claro, no se puede comparar a Luke Jokel, que por mucho que, bueno, la Big 12 o la ESO,
no,
o la SEC,
pero el
hay
hecho
mucha
que...
diferencia. Pero yo creo que en este caso, pues lo que sí que le ha servido a él de catapulta es la Senior Bowl,
claro,
en la que ha destacado
claro.
igualmente con jugadores
top. Claro, el hecho de que haya subido tantos puestos en el ranking es precisamente lo que tú decías ahora, ¿no? Que viene de jugar de la una universidad como es Central Michigan, que es pequeña, entonces todo el mundo tiene la duda esa de que cuando vea mayor competencia, mayor nivel de competencia, será capaz de mantener su nivel, que es una de las cosas que también hablamos en el último programa de Powerhouse. Y claro, viene una Senior Bowl, viene una Combine contra jugadores de más nivel, sigue rindiendo, con lo cual es cuando
sí,
pega ese...
Sí, ha subido fácilmente una ronda con los eventos pre-draft. Es un tío que ya estaba visto y tal, pero bueno, es un tío de Central Michigan que no lo hace mal, ¿no? Y entonces, pues sí que es verdad que al igualarlo con los otros prospectos, pues se ha visto que es mejor que muchos otros y casi a la par que Jokel, con lo cual...
Aquí en el report ya sabéis que hoy, por ejemplo, vamos a intentar a partir de hoy no hacer mucho caso ni leer mucho los reports porque a veces son un poco absurdos. Por ejemplo, en este caso, uno de los puntos débiles que destaca, como además el primer punto débil de este jugador, es que le falta fuerza en el tren superior.
No,
en absoluto.
Y aparte de que es un poco que yo no estoy de acuerdo, es que es una cosa que se puede trabajar. Yo le pones a hacer pesas y se acaba.
Yo creo que sí, le falta en el inferior, en todo caso.
Pues aquí dice que en el superior, ¿eh? Eso que decimos siempre de los reports estos, que son a veces, no sé. Y además es que encuentras dos y dicen cosas completamente contrarias, pero bueno.
Pero vaya, que yo también le veo totalmente prototípico, ¿eh? Para la posición.
Sí, sí. Es que yo creo que sigue quedando un poco en la mente de la gente la duda esta de que es que viene de Central Michigan. Esto es lo que decías tú antes. Sí. El otro viene de jugar un año en la SEC, jugar a un alto nivel... Y este sigue viniendo de Central Michigan, que sí, que la Senior Bowl lo ha hecho muy bien, que la Combine lo ha hecho muy bien. Pero ¿y cuándo lo metamos contra pass rushers de primer nivel? ¿Qué va a hacer?
Bueno,
¿sería capaz?
Pues,
de claro, esa es la duda.
Es la duda, exacto.
Claro. Por eso no es el número uno, podría ser número uno absoluto del draft, por eso no es el número uno en el ranking de tackles, bueno.
Pero ya te digo, yo creo que está por debajo, pero no muy por debajo. Yo creo que es un jugador que, otra vez, aprovechándonos del valor posicional de los tackles, no va a bajar del top 5 tampoco.
El número 3 de este top 5 es Lane Johnson, de Oklahoma. También es un senior. Por cierto, os daréis cuenta que en el programa de hoy de tackles y de guardias y centers hay mucho senior. Contrariamente a lo que pasó con los anteriores, que había bastantes underclassmen, en este caso no, hay mucho senior. Es un 6'6", 303 libras. Otro caso también de jugador que, bueno, tiene un nivel de competencia mayor que el de Central Michigan, obviamente.
Sí.
No es la SEC, pero la Big 12
sí,
sigue
es
siendo
una
buena
conferencia.
Lane Johnson, Oklahoma.
A ver, este hombre se puso en el radar después de la Combine, básicamente porque corrió unas 40 en 4.70, creo recordar. Y eso pues la ha hecho subir muchas posiciones. Pero realmente no está a la altura de los otros dos. Y puede que el equipo que lo draftee esté sobrepagando por él. Porque yo creo que ni bueno que Johnson no está a la altura ni de Jokel ni de Fisher. Ahora bien, eso se dice que Lions puede necesitar un tackle, Arizona puede necesitar un tackle, Chargers puede necesitar un tackle, con lo cual va sumando opciones y al final pues Lane Johnson va a acabar quizá en el top 10 y no creo que sea...
O sea, ¿tú consideras,
sea su lugar?
¿Qué consideras, ahora que dices que es un jugador que puedan acabar sobrepagando por él, qué consideras que sería sobrepagar por él? ¿Que salga en el top 15 sería demasiado por
yo,
su valor como
yo,
jugador?
Yo, como jugador de fútbol, yo creo que es de finales de primera ronda. Como vale. Tackle, eso le hace subir el valor. Lo que pasa es que ya veremos si es un jugador que es capaz de manejar el tackle izquierdo o habrá que moverlo al derecho.
Yo creo que, bueno, en la universidad juegan las dos posiciones, no como nosotros, por ejemplo, que han jugado siempre en la izquierda. Pero aparte, no es un tackle tan fluido como los otros dos y tan natural. Y sí que yo lo creo que es un poco más nasty, más
sucio.
Sucio, ¿no? Yo lo veo más como más tackle de carrera, aunque en el pase también se defiende.
Sí, pero se defiende porque tiene agilidad, no porque, por ejemplo, Eric Fisher lo que tiene es que reconoce muy bien los blitzes, los stunts, y entonces puede cambiar de asignación de bloqueo y no sé, tiene más inteligencia del juego que Johnson, creo yo. Y entonces, pues Johnson sí que es verdad que tiene atleticismo, pero le falta, yo creo que un poco de talento en la posición para estar al mismo nivel que los otros y para merecer ser drafteado para pues lo arriba que presumiblemente le van a draftear.
De todos modos, entiendo que como lo has puesto el número 3 del ranking de tackles, entiendes que es mejor que los que vienen después.
Sí.
Vale. Número 4, DJ Flocker de Alabama. Este es un junior, 6'5", 339 libras. No está mal el peso de la criatura, ¿eh? Mm. Hombre, este viene de una, aparte de uno de los programas de moda de los últimos años, que lleva siendo un poco una dinastía los últimos 5 o 6 años, es que lleva de una línea de ataque que durante la temporada en The Powerhouse, por ejemplo, tú has hablado, sí, de ella, muy potente. Uh-huh. Entonces, este, no sé cómo plantearlo, es el menos bueno de esa línea.
No es que sea el menos bueno, pero bueno, de los tackles yo creo que sí es el menos bueno. Es el tackle, es el problema básico de Flocker, yo creo que es que ha sido tackle derecho. Y es un jugador que va a ser drafteado para ser tackle derecho. Es un tackle eminentemente enfocado al juego de carrera. Es un buen bloqueador para la carrera. Contra el pase le cuesta un poco más. Y es un jugador que está pensado para jugar en la derecha. Con lo cual, el valor posicional baja. Porque ya no es un tackle, claro, franquicia. Ya no es un protector del lado ciego. Entonces, pues sí, es un jugador que sin duda va a resultar muy útil. Pero ya no es lo mismo.
Lo más jodido es que no puede nunca protagonizar una película con Sandra Bullock.
¿Eso es lo más jodido para ti?
Sí, totalmente.
Vale.
¿Por qué no puede? Ojo,
En Estados Unidos no. Aquí sí. ¿Cómo se llamaba aquí esa película?
Hostia.
El cariño de ese negrito grande al que hice evolucionar como persona.
Muy largo como título, ¿no?
Puede ser.
Yo le dejaría el cariño de ese negrito grande.
Ese negrito grande.
Y no tengo ni idea, francamente.
Y carismático.
Sí, hombre, muchísimo. Por cierto, ¿os habéis enterado, no?, de que la película sobre el draft y los Browns ya está en marcha?
Sí.
Sí, 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 con Kevin Costner y...
Kevin Costner y el otro que han drafteado ahora, bueno, casteado.
Sí, el tío es, ese que hacía la
pelea. Dennis Leary, me Dennis parece, Leary, para ser head coach.
Para ser el head coach, sí. Nos vamos a reír mucho.
Me emociono. Me emociono, mira.
Qué susto, nen.
Pues tú que lo tienes demasiado alto.
Sí. ¿Algo más que añadir de Flocker?
Flocker.
A ver, que el tío es un mastodonte,
sí,
¿eh?
Sí, es grande, sí, como el solo, ¿eh?
Sí, sí, claro. 6'5", 339, quisir.
Y no se mueve mal para el tamaño que tiene, ahora bien. Más que para el tamaño, para el peso que tiene. No se mueve nada mal, ahora bien. Le falta esa agilidad y esa chispa y esa movilidad para ser un tackle izquierdo y, por lo tanto, nunca lo va a ser.
Es que su tamaño creo que es lo que le impide ser el tackle izquierdo, porque realmente para mover eso, sobre todo para frenar el primer paso de un defensive end del lado contrario, bueno, del equipo contrario, eso es lo que le mata a él de cara a ser un tackle izquierdo.
No, pero como te pongan las manos encima en un bloqueo de carrera, vas
fijo. Sí, no, claro. Claro, pero los speed rushers lo pueden matar.
Claro.
Es un poco jugar a bueno, lo que decimos siempre de la sábana. Que si sí, no te, claro, llega por arriba, no te llega por abajo. Y si tú eres un mastodonte muy grande, pues obviamente te va a faltar agilidad. Y si tú eres un tío súper ágil, igual te tumban de culo.
Otra cosa que también muchas veces pasamos por alto, ya sabéis que muchas veces hemos dicho que cuando un jugador llega de la NCAA, lo primero que le hacen en la NFL es engordarlo, que gane un poco de peso, de músculo habitualmente, porque pasan de entrenar 3-4 horas al día, entrenar si quieren todo el día, con otro tipo
de plan de entrenamiento.
Sí, gracias. De plan de entrenamiento a su disposición, de todo. Y entonces puede ser el caso de que pierdan peso también. Lo digo porque igual estos 3'39 no son al 100% de músculo y en la NFL le ponen en forma.
No da la pinta.
Que sean de todo de músculo. Por eso mismo, igual le hacen perder un poco de peso. Y de repente en un par de años lo ves jugando en el lado izquierdo y dices, hostia, este es el mastodonte ese...
Yo creo que en principio, o sea, a no ser que cambien mucho las cosas, no lo van a mover de la derecha. Es un buen tackle derecho. Es un tío que va a hacer trabajo ahí. Lo que pasa es que es eso, que como no puede ser tackle izquierdo, al menos ahora, pues va a ser drafteado por detrás de los otros tres.
No, y es que además él está acostumbrado a jugar con sus armas. O sea, tampoco, por mucho que le hagan perder peso, pues las armas contra el speed rush y tal, pues tampoco las
va a tener. Y el número 5, el último de este top 5, es Menelik Watson, de Florida State. Es un junior, 310 libras. Este es un caso relativamente parecido al de Jokel, en el aspecto de que viene también de proteger a un quarterback móvil, como es AJ uh-huh. Manuel, que eso bueno, quieras que no es un añadido.
Sí.
Claro. Pero está el número 5, ¿por qué motivo?
Pues también ha estado jugando en la derecha mayoritariamente, con lo cual eso ya le limita un poco. Y además no es un tackle que a mí me transmita mucha seguridad. Bueno, más que seguridad, no me transmite mucha regularidad en su juego. Tiene partidos, la verdad, es que muy buenos, y luego tiene momentos que no le acabo de ver ni tan siquiera como un tackle derecho de NFL a tiempo completo. Con lo cual, no sé, eso es un tackle que me produce como sensaciones un poco mezcladas. Es un poco raro, pero eso es lo que hay.
Yo tengo que decir que a mí AJ Manuel es un tío que me gusta bastante. Y creo que a lo mejor él le ha hecho un poco más bueno a la línea en general.
Sí, AJ Manuel le ha hecho parecer mejor a su línea ofensiva de lo que en realidad es, ¿quieres decir?
Yo creo que sí.
Bueno.
Pero bueno, en cualquier caso es un quarterback que sale bien a la carrera, que es de esos como Fluker que si te pone las manos encima es complicado.
Tackle.
Sí.
Has dicho un quarterback.
¿Ah, sí?
Sí.
Fantástico. Es un tío que si te pone las manos encima es complicado deshacerte de su bloqueo, y nada. Yo creo que jugando con esas armas, estamos un poco en las de siempre también. El equipo que draftea tiene que saber qué está drafteando.
Yo creo que también, yo creo que a él en especial, a este, no le hubiera venido mal un año más en la universidad, ¿eh?
Claro, este es junior.
Hay jugadas en las que se le ve verde, que no sabe cuál es su assignment y está ahí un poco flotando.
Claro, supongo que se ha temido lo que pasa muchas veces, y es que la universidad pierde a un buque insignia, como es en este caso AJ Manuel, viene un quarterback nuevo, todo el mundo no sabe cómo va a funcionar el programa, si va a tener éxito, entonces ha dicho, voy a aprovechar ese rebufo un poco de mi quarterback estrella para salir al draft. Pero
sí, tiene toda la pinta.
Pero sí que posiblemente le hubiera venido un año más. De hecho, a los líneas de ataque, eso es lo que decimos, en la mayoría de clases salen muchos seniors por eso, porque ellos mismos se dan cuenta de que toda la experiencia que tengan les viene bien. Ahora vamos con los sleepers. Como os decía antes, vamos a pasar un poco por encima, vamos a comentar cuatro cosillas sueltas, sí. Más que nada porque eso no nos da tiempo, y luego hablaremos del otro top 5 que tenemos, de los hombres interiores. En la lista de sleepers de los tackles, el primero que tenemos es Terron Armstead, de Arkansas Pine Bluff. Es un senior, 6'5", 306.
Es el gran desconocido, es un tío muy atlético, también lo petó en la Combine. Es un tío muy atlético que bueno, que está subiendo como la espuma. Parece que ser que es un caso, yo creo que un poco parecido al de Lane Johnson, que se dice que puede manejar un lado izquierdo, pero que su gran problema quizá es la falta de competencia. En Arkansas Pine Bluff, lo que puedas hacer, pues es complicado que sea lo mismo que puedes hacer en la NFL. Pero bueno, ahí está el prospecto. Ya te digo, los eventos pre-draft han servido para subirle el stock y no para bajarlo, que eso siempre es algo positivo. Y solo queda ver cómo se le usa y quién le draftea y qué tal se desenvuelve. No hay mucho más. Es básicamente un tío con potencial. Es un tío con un skill set atlético brutal que a ver si lo puede poner en práctica. Y si lo puede poner en práctica puede ser un steal de toda regla.
Hay una cosa interesante, y es que hablan de él como uno de los mejores jugadores de este draft a la hora de bloquear en zona, que es algo que habitualmente cuesta encontrar.
Es que es bastante atlético.
Sí, bueno, exacto. Yo creo que es más debido a la movilidad que le da, pues eso, es su construcción física o su skill set atlético.
Lo que pasa es que yo creo que para empezar desde el primer día en el tackle izquierdo lo veo un poco una locura, ¿eh?
Bueno.
Sí, pero bueno, que como salga bien y tenga un par de años para aprender o yo qué sé.
Lo cual me hace pensar que pues estaría bien que los Vikings le draftearan, ¿eh?
¿Los Vikings? Pues si tienes...
Sí, los Vikings contra Clay Matthews y dejar a...
Bueno, tienes un tal Khalil que lo drafteaste el año pasado, que no pasa nada.
Pero movemos a Khalil al right tackle, ponemos a Armstead en el izquierdo, que le venga por el lado ciego a Ponder y lo destroce, ese es el tema.
Joder, o sea, tú lo quieres para que peguen a Ponder.
Sí.
¡Qué mente más maquiavélica!
Yo que había pensado, bueno, es igual.
¿Cómo se nota que es abogado? Qué mala persona. El número 2 de este top 5 es...
Sí, es buena persona.
Sí, eso. Dallas Thomas, de Tennessee, es un senior, 6'5", 306 libras. Dallas Thomas, ¿algo que añadir? Si no, paso, ¿eh? Porque que no nos quedemos sin tiempo para hablar de los...
No hemos dicho nada.
No, a ver,
que, claro que habría algo que añadir.
Algo si que no añadir a nada. La presentación que he dicho yo.
Ah, no, la presentación ha estado fantástica.
Gracias,
sí,
cariño.
Sí, sí, mira, te voy a buscar un efecto. Venga, o algo.
Sí, sí,
a ver, al loro.
Premiemos su presentación.
Las neuronas están fritas.
Gracias, Punset. Bueno, pues nada, pues Dallas Thomas, Tennessee, senior, 6'5", 306.
Bueno, es un jugador que se dice que igual no puede asumir el papel de tackle, que igual lo pasan dentro. Ya empezamos ahí en la frontera de que empezamos a justear en el tackle y ya estamos diciendo a ver si va a ser mejor guardia que tackle.
Cuando empiezas así, malo, ¿eh?
Bueno, pues que es lo que hay. El atleticismo y la velocidad en la NFL son mucho mejores. Y tú que puedas manejar un tackle en la NFL, en la NCAA, no significa que puedas manejarlo en la NFL. Solo los mejores pueden manejar un tackle en la NFL. Con lo cual, hay un punto que los tackles de NCAA empiezan a tener un skill set que dicen, mira, es que tú quizá no te llega, igual te pasamos dentro, y dentro, pues, en el puesto de guardia, pues, los defectos se notan menos. Entonces, pues, sí que puede ser un jugador bastante válido, pero que igual ya no le llega para jugar de tackle.
Número 3, Kyle Long, de Oregón, es un senior, 6'6", 313 libras. Viene un poco también como el caso de Alabama de antes por el nombre de la universidad, el hecho de la etiqueta esta de decir es que viene de un programa que lleva muchos años triunfando.
Es que es hijo de quién es.
Sí, eso también.
¿Es el hermano pequeño de Chris?
Sí.
Ah, amigo, pero este es de ataque.
Sí.
Bueno.
¿Coño?
¿No puede?
No puede, está prohibido.
¿Tiene que ser toda la familia de defensa?
No pero me extraña.
Es la típica oveja negra familiar.
¿Es del butanero? ¿Cómo va? No, que no tienen butano en Estados Unidos.
¿No tienen?
No, creo que no.
Bueno, pues eso, que es también un jugador que se dice que no se sabe si va a poder ser tackle, además...
Es que en la universidad ha jugado también de guardia.
Sí, sí, sí.
Yo de tackle a este sí que no lo veo, vaya.
Lo que pasa es que en las reuniones familiares, entrenando contra el padre y el hermano, digamos que tiene una experiencia que otros ni pueden soñar, ¿eh?
Ya. Yeah.
Porque sí, que tengas a un Hall of Famer zurrándote y al hermano que está jugando en la NFL... para ponerte las pilas mientras no sale el pavo, por ejemplo, el día de Acción de Gracias.
Yo creo que por eso a lo mejor ha tenido que irse al ataque él, ¿no? En plan, hostia, necesitamos a alguien contra quien pegarnos. Entonces dijeron, tú...
Hombre, y tú, hermano pequeño, tú vas a ser línea de ataque.
Vas a ser línea de ataque.
Vas a ser el Doom.
Por eso vas a estar más estropeado que nosotros incluso.
Bueno.
Y nada, también es un jugador bastante más ágil que fuerte, y con lo cual yo creo que es de los mejores especialistas en bloqueo en zona que puede haber.
Pues
en
ojo, porque estamos hablando de un 6'6", 3'13", ¿eh?
Sí, no, es un tío que la verdad es que tiene un tamaño, lo que pasa es que quizás sí que le falta un poco de fuerza. Pero bueno, que es un tío bastante móvil, que se mueve bastante bien y que creo que encajaría bastante bien también en una sistema de ataque de bloqueo en zona.
Número 4, Chris Faulk, de LSU, junior, 6'6", 331 libras.
Este también es un tackle bastante prototípico, lo que pasa es que se ha petado, no sé si la rodilla o el tobillo, creo, la rodilla, en 2012 no ha jugado prácticamente nada, y entonces pues está con un stock demasiado bajo para lo que creo que puede ser él en la NFL. Es un jugador, yo creo que bastante completo, que está infravalorado. Yo ya te digo, esto de las lesiones a veces sí que es verdad que tienen razón en poner las red flags, porque claro, es que si se pierde tanto por lesión a nosotros no nos va a rendir, pero muchas veces también es injusto con el jugador, porque realmente yo creo que Chris Faulk es un jugador que en condiciones normales estaría en el top 5.
Yo lo único que le veo es que el TD inferior es un poco, no está a la altura de... Se ve un juego descompensado de piernas en cuanto a tronco, pero bueno.
No sé, yo creo que es mucho mejor tackle a nivel mental y también a nivel de talento para la posición que muchos de los que hemos dicho anteriormente.
Sí, sí. Bueno, si se le ve... Yo creo que está a la altura de Flacker casi, pero sí que se le ve quizá un poco lento de pies. No sé.
Número 5, Justin Pack, de Syracuse, junior, 6'5", 307 libras. ¿Quién es este señor? El Pack.
pues es... Este ya creo que ya no tiene muchas opciones de ser tackle en la NFL. Yo creo que ya lo van a pasar dentro. Pero bueno, que siempre suman estos jugadores, con lo cual va a tener un sitio. Yo creo que en tercera ronda hay algunos optimistas que le meten en segunda, pero yo también pienso que es más debido a la necesidad de o a las urgencias que produce la línea ofensiva que no a una cuestión de talento puro. Pero nada, seguro que hace servicio.
Y el último de la lista de sleepers de hombres exteriores es Brennan Williams, de North Carolina. Es un senior, 6'6", 318 libras. ¿Algo que queráis decir de Brennan Williams? ¿Este todavía es sleeper o ya es comatoso?
No, yo creo que todavía es sleeper. A ver, si quisiéramos poner ya... cosas horribles ya las pondríamos, no sé.
Hay más, ¿no?
Para sí, poner... sí, 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 vale. Sí. Ya te digo, esto del... a ver cómo lo digo. Los líneas de ataque salen como churros y como casi todos los equipos les sale uno porque hay dos por equipo. Y a los equipos siempre les viene bien. Siempre yo creo que se tiende a draftearlos por encima de la posición que merecen. Y entonces yo aquí te he puesto pues prospectos que saldrán antes de a tercera ronda como mucho, yo creo.
Este me llama la atención de todo el report una frase que dice que tiene un upside significativo, una capacidad de mejora significativa. ¿Estás de acuerdo tú con eso?
No, puede ser.
Yo creo que lo que tiene es mucha capacidad de ponerse peso de encima todavía.
¿Peso hablando de músculo?
Sí, bueno, sí, peso en general.
No, o sea, pues un 6'6 que ya está en 3'18, que tenga la capacidad para poner todavía más peso, es interesante.
Es que se le ve muy atlético, ¿eh? Creo que se puede poner más músculo o desarrollarlo o ponerse un poquito de grasa, que tampoco viene mal. Para anclar, ¿sabes?
Sí, sí, ahí quieto para y que no pasa ni el aire. Bueno, esto era la lista de los sleepers de hombres exteriores y ahora vamos a hacer pues otro top 5. Este
Sube la música.
Vale, sube la música. Decía, vamos a hacer otro top 5 con los hombres interiores. ¿Eso qué significa? Pues guardias y centers. El primero de este top 5 es Chance Wormack de Alabama. Este sí es un guardia, es un senior, 6'5", 317 libras. ¿Este es el mejor de la línea de Alabama? Búscale un efecto a eso.
No entiendo nada.
Es complicado porque la línea de Alabama...
¿Entre ente y el center?
No, el center quizás está a un nivel más bajo. Yo creo que puede ser el mejor Chance Wormack de la línea de Alabama y el que se presenta el año que viene, Quan Jo, es probablemente el otro que estaría ahí por ser el mejor. Ahora mismo yo creo que Wormack es el mejor. Simplemente lo que pasa es que como es guardia, pues se le valora un poco menos. Ya hemos dicho lo de siempre del valor posicional.
Una frase que me llama la atención del report y es que dice que si no tuviera esa falta de tamaño, hubiera jugado de tackle, porque tiene la capacidad para hacerlo. ¿Estás de acuerdo con eso?
No mucho, no sé. Yo creo que le falta un poco de velocidad de desplazamiento lateral para jugar de tackle, pero es un jugador que la verdad es que de guardia cumple muy bien. Es un tío que no solo bloquea, sino que suele arrastrar a su defensor. Es un jugador que dentro de las capacidades es también bastante bueno bloqueando para el pase. Y es, yo creo que un guardia muy completo. Lo que pasa es que es eso, es guardia. Entonces, los rumores que le sitúan en el top 10, no sé si acabármelos de creer, básicamente, porque los equipos no se suelen arriesgar tanto a la hora de contratar un guardia. De hecho, el año pasado también se decía de David de Castro, que era un prospecto de guardia, que no había salido uno como él en 10 años y acabó cayendo al 20 y pico.
Es que un guardia, pienso que en el top 10 no lo veremos. No lo veremos.
Este año quizá no, pero nunca se sabe. Hay mucho loco suelto.
Bueno, lo que sí que es cierto es que...
No, a ver, si no lo vemos en Wormack, ya yo creo que va a ser complicado que lo veamos, porque... Porque Wormack es, yo creo que, mejor prospecto que de Castro el año pasado. Lo que pasa es que es eso.
Ha sido titular en todos los partidos de las tres últimas temporadas en la SEC, lo cual, y en un programa como Alabama. Así que eso también es importante. ¿Algo que añadir, Roger, de Wormack?
No, que bueno, yo creo que es que puede causar impacto como el que pudiera haber tenido De Castro el año pasado en los Steelers, de haber estado sano. Y sobre todo para un equipo de carrera.
Sí, exacto. Otra vez sería, vamos a lo mismo. Es saber lo que drafteas.
Cojonudo.
Es un tío que realmente yo creo que le falta desplazamiento, con lo cual muchos movimientos de pulls y tal. Puede hacerlos, pero no...
No son su fuerte,
¿no? No son su fuerte. Yo creo que es simplemente un tío de power run y realmente correr por detrás de Warmack va a ser una... Va a ser muy fácil, yo creo.
Yo creo que, por ejemplo, la línea ofensiva de Atlanta ya está muy asentada y tal, pero alguna de las cualidades de Warmack para esa línea, un poco más de agresividad y un poco más de versatilidad, para, por ejemplo, la edición de Steven Jackson, yo creo que les iría muy bien.
Número 2 del top 5 de hombres interiores es Jonathan Cooper. Es un guardia también de North Carolina. Es un senior, 6'2", 311 libras.
Este es el caso totalmente opuesto. Es un guardia súper ágil, que tiene una capacidad de salir al segundo nivel brutal y que es capaz de ser el lead blocker por cualquier lado de la carrera, por cualquier lado de la caja, porque es un tío que corriendo es mucho más rápido que algunos defensores de los que tiene.
¿Estás de acuerdo en el report cuando dice que puede ser titular en las tres posiciones de la línea?
Esa es una de las dudas que se generaban con Cooper, que muchos equipos lo veían con posibilidades de ser center y que por eso podía ser que su draft stock subiera. Lo que pasa es que yo no lo acabo de ver, la verdad. No es lo mismo salir a bloquear, hacer pulls y salir a segundo nivel desde parado que dándole snap. Es algo que tienes que trabajar mucho y que repeticiones en college no ha tenido. Con lo cual, a mí me cuesta de creer que Cooper pueda pasar de la noche a la mañana a ser center. Yo te digo, yo no me molestaría, te diría que no quisiera joder, no sé cómo decirlo,
liarte.
Sí,
liarla.
Sí, no quisiera liarme con a meterlo de center cuando puedo perder las cualidades que tengo de él como guardia, es decir, si mueves un tío de posición, puede que te sirva a ti, pero que el jugador se quede en menos. Y eso es lo que puede pasar con Cooper si lo pones de center.
Dice el report también que como jugador para bloqueo en zona es un buen fit, porque es un jugador muy atlético y que además ha sido titular en los 4 años que ha jugado en la universidad.
Como bloqueo en zona es la hostia. Vinagre este tío.
¿Sí?
Joder. Y además, y pienso que también puede ser buenísimo en pockets que se rompen. O sea, para proteger a un quarterback móvil, como por ejemplo, no sé, cualquiera de los que hay últimamente en la liga.
RG3, Russell Wilson,
hasta incluso Roethlisberger. Es un tío que si está ahí, o sea, no se queda quieto. Y si le viene un linebacker, es capaz de buscarlo, de ver por dónde viene
y llegar
e interceptarlo y quitárselo de en medio. Es un tío que es atléticamente es impresionante. Bueno, la gente si lo ve, pues ya se dará cuenta.
El número 3 de este top 5 de hombres interiores es el primer center que vemos. Es Barrett Jones de Alabama, es un senior, 6'5", 306 libras. Un tamaño interesante para un center, ¿eh? Habitualmente suelen ser en la línea de los guardias, sí, más pequeños, y este es un tamaño muy interesante.
A ver, también Barrett Jones ha sido un tío que ha jugado prácticamente de todo en la línea de Alabama, con lo cual... yo creo que también esa combinación de tamaño y movilidad es lo que le hace un poco un jugador bastante versátil.
Y además, tanto el report lo destaca como nosotros hablamos de él durante la temporada de Powerhouse, es un jugador muy inteligente.
Mucho.
¿Es este que es el que tiene una media de nota elevadísima?
Sí, de 72 o algo así.
Es una pasada. Es un tío que es muy, muy listo y el football IQ está fuera de toda duda.
Sí, yo creo que es un jugador mucho más interesante de lo que la gente lo pinta. La gente dice, no, es que le falta fuerza, es que no aguanta los bloqueos, es que le pueden echar para atrás. Hombre, yo eso no lo veo tan claro. De hecho, en el BCS prácticamente estuvo uno contra uno contra Luis Nix durante todo el partido y lo contuvo bastante, bastante bien. Ahora bien, si la gente piensa que le falta fuerza, pues obviamente en una línea ofensiva esto se penaliza. Yo creo que es un jugador más propenso a jugar en un sistema pass friendly, más que en un sistema tanto de carrera como el de Alabama, pero es un jugador que al siguiente nivel no solo va a ser titular, sino va a ser un center franquicia por 15 años.
Bueno, es un poco lo que digo a veces con los quarterbacks, que el IQ tú no lo puedes enseñar, lo tienes o no lo tienes. En cambio, lo que es tema fuerza, tema muscular, pesas, sí que puedes trabajarlo. Te costará más o menos si el tío no da más de sí, pero puedes trabajarlo. Pero el fútbol IQ es muy complicado, que si el tipo de fábrica no viene siendo un poco espabilado.
A ver, es que es algo que también hemos comentado todos los años, pero muchas veces quien dice este viene en blitz, este cae en cobertura, este ojo con este lado, estos dos se van a cruzar, es el center.
Es el ejemplo que también hemos puesto muchas veces, que estaba con Jeff Saturday y Peyton Manning. Peyton Manning es un jugador al que le gusta muchísimo hacer audibles, pero durante muchos años lo podía hacer y se lo podía permitir porque tenía un center que le ayudaba, que entendía lo que decía, que ordenaba la línea. Claro, tener eso es algo que yo creo que no se paga ni con todo el oro del mundo. Si encima es un tipo que, como dices tú, rinde a un nivel físico y que puede ser un center franquicio durante varios años…
Yo creo que sí, yo creo que la gente lo está infravalorando bastante a Barrett Jones, pero bueno, es simplemente una opinión personal, luego igual me la pego con este comentario.
Es un poco de todo. Yo creo que quizá le falta un poco de peso y aparte con el acompañamiento que tiene en la línea, pues a lo mejor sí que…
Sí, a ver, yo creo también que a veces se compensa. Es decir, tú cuando tienes una línea entera bastante buena, tú si te falta un poco de tal o te falta un poco de cual, queda un poco más…
Disimulado.
Claro, la capacidad del conjunto queda disimulada, ¿no? Individualmente, uh-huh. Si hay fallos, porque… Número 4 de este top 5 de línea de hombres interiores es un guardia también, Larry Wartford de Kentucky, es un senior, 6'3", 3'32". ¿Quién es Larry Wartford? Wartford.
¿Ves? Es un poco el escondido de entre todos estos, porque al jugar en Kentucky siempre, o al menos en los últimos años, se le ha tomado como una risión de equipo porque no consigue combinar temporadas decentes desde hace pues demasiado tiempo, probablemente
lustros,
y es como el paria de la SEC en el fondo. Sí, es decir,
sí, pero jugando en la SEC, cero sacks.
Sí, no. El tío es una bestia. Es decir, cuando tienes tanto reconocimiento como ha tenido Wartford jugando en Kentucky, es porque el tío realmente lo vale. Y es un tío pues que…
O sea, no conceder ningún sack a tu quarterback jugando contra Alabama, jugando contra Louisiana. Tiene su mérito.
Es una de esas cosas que a mí me molesta muchísimo. Vemos cada año y veremos hasta el fin de los días de que un jugador, porque viene de una universidad pequeña o porque viene de un equipo que, por lo que sea, no está en su mejor momento y no está ganando, digamos que ya se le cuenta menos. Y no debería ser así, porque al fin y al cabo el draft, lo que estás drafteando es jugadores individuales, no equipos de college, ni jugadores por el récord del equipo. O sea,
pues muchas veces sí que es verdad que te dicen no, porque este ha jugado en un equipo pequeño contra equipos pequeños, pero no es este caso.
Claro, es que no está aquí, este es lo que decía ahora Roger, es la SEC. Y encima no permitió ni un solo sack jugando contra defensas muy potentes. Así que, hombre, el hecho de que venga de Kentucky, mira sus resultados, mira lo que es capaz de hacer. No me digas, es que tu equipo es muy malo. No será culpa suya, ¿no?, que el equipo sea malo. No es el quarterback. O sea, No,
y además yo creo que para el tamaño que tiene, muy buenos pies también.
Sí, yo creo que el guardia más completo en este sentido es un tío que tanto puede ganarte por fuerza como que te puede ganar por agilidad, por así decirlo. Y que es más completo que Warmack porque yo creo que es más ágil, es más completo que Cooper porque creo que es más fuerte, pero no llega al nivel extremo de Mauler ni de rapidez de los dos primeros, y por eso está un poco el tercero, porque ni hace todo, es lo de siempre, que es mejor saber un poco de mucho o saber mucho de un poco. Yo creo que Wartford sabe algo de todas las facetas, mientras que los otros dos son más
especializados.
Con lo cual, eso también lo que me hace deducir es que Wartford puede encajar mejor en más equipos que no que no un Warma con Cooper, que tienen que ir a un equipo que sepan exactamente lo que están drafteando.
Y el número 5, el último del top 5 de hombres interiores, es otro center, Travis Frederick de Wisconsin. Es un junior, 6'4", 312 libras. ¿Otro center?
Sí. Lo que pasa es que este es un poco...
un perfil diferente al de
Barrett Jones.
Opuesto
a Barrett Jones. Este es un guardia puesto en la posición de center, que también arrasa con todo lo que se mueve por delante suyo. Y quizá el Football IQ lo tenga... bueno, no, quizá no. Lo tiene inferior a Barrett Jones. Y no sé si al nivel exigible por la NFL. Ya veremos. Yo creo que también Frederick tiene que ir a una... a un equipo eminentemente corredor, no en vano.
Sí, sí.
Es un jugador que sale de Wisconsin. Ya sabemos el perfil que tienen la mayoría de líneas ofensivas que salen de Wisconsin. Y nada, yo creo que... además, creo que no ha jugado de center todos los años tampoco.
No, yo creo que él antes era guardia y este año lo han movido a center con la baja de Kunz.
Sí, yo te diría lo mismo. Pero vamos, que yo,
y yo creo que no sería descartable que en la NFL volviera a ser guardia.
No. A lo que pasa es que sí que es verdad que este año se ha jugado de center, está listado como center.
En cualquier caso.
Y Auer tampoco lo ha hecho mal. Es que no, estamos aquí medio rajando y es un tío que no lo ha hecho mal y tiene unas cualidades físicas muy buenas.
Que es más, que puede ser un plus para él haber jugado en las dos posiciones y que pueda jugar tanto de guardia como de center en la NFL.
Y ahora pasamos a la lista de sleepers, como hemos hecho antes, en este caso de los hombres interiores. El primer sleeper de esta lista es también un center, Brian Schwenk, de California. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Schwenk?
No. ¿Schwenke?
¿Schwenke?
No entiendo nada.
Brian Mueble de Ikea.
¿Es familia de Chris Wenke?
No es Wenke, es
Schwenk.
Bueno, no sé. De California, es un senior, 6'3", 314
anda,
libras.
Como mida 3 algo, vas
3'6".
A flipar, ¿eh?
Sería guay. Un center de 3'6", volaría.
Sí. ¿De qué universidad eres? De la Universidad de la Comarca.
A ver, el mueble de Ikea este, el Schwenke. Qué idiota es. En fin.
¿Y qué haces? ¿Te imaginas la entrevista de la Combine? Bueno, ¿y qué haces en el tiempo libre? Bueno, recojo hortalizas con mis amigos.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Y la pregunta de Jeff Ireland sería... confiesa, te quedaste el anillo, ¿verdad? El cabrón este.
Bueno, estamos...
es algo por la mañana.
Metaforizando sobre algo totalmente inventado.
Sí, bueno. Sí.
Es espectacular, ¿eh?
Brian Schwenke, de California, senior, 6'3", 314 libras, un center.
Yo creo que la falta de Football IQ de Frederick está ayudando a Schwenke a subir posiciones en el draft board de muchos equipos. Y es posible que el día del draft sea el segundo center en salir. Es un jugador, yo creo que bastante completo. Que bueno, que yo creo que este sí es más center que guardia y que yo creo que quizá no inmediatamente, pero que en un futuro puede ser el titular de una franquicia sin muchos apuros.
Ha jugado 48 de 50 juegos posibles, ha sido titular en 36, y una de las cosas que apunta en el report, que es algo relativamente preocupante, es que tiene problemas con los snaps en shotgun, que suelen irle bastante bajos. Pero bueno, eso también se puede trabajar.
Yo creo que es corregible.
Sí, ya lo creo.
Y bueno, yo creo que también es mejor tener problemas en los shotguns que no tener problemas en los otros.
Claro,
lo cual...
sí. El número 2 de esta lista de sleepers es un guardia, Alvin Bailey, de Arkansas, junior, 6'3", 312 libras. ¿Qué pasa?
Nada pasa.
Sí, es que...
que eres más tonto que un zapato, pasa.
¡Falta FIFA! ¡Palabra!
Es que si me ves haciendo así con el dedo, no. ¿Qué pasa? Hablad, leches.
Nada, no pasa nada.
Eso es justamente.
Comprende la filosofía, ¿no?
¿Por qué lo haces todo en estéreo, tío?
Este sale dos veces siempre.
Soy un Dolby man.
Es complicado, ¿eh?
Bueno, pues nada, Alvin Bailey, Arkansas Junior, 6'3", 312. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que siga qué?
Estoy buscando la ovación porque, tío, te lo mereces, ¿eh?
A mí me da pena el chico.
Oye, iros a la mierda. ¿Qué coño pasa?
¿Qué? Madre mía.
Bueno, pues nada, pues pasamos al siguiente.
A ver, Alvin Bailey es un jugador bastante tirado a la carrera que... Hostia puta, tío, qué caótico está siendo esto.
No sé, es que... Bueno, da igual, a ver.
Es un guardia eminentemente de carrera, yo creo, ya está. No tiene muchas más muchas más cosas de la que podamos decir así... En plan, no es un jugador que yo creo que destaque. Yo creo que es un jugador simplemente sólido, que puede reforzar una línea. No sé si titular a tiempo completo o ya más como jugador de rotación. Pero bueno.
Pues nada.
Que está aquí y seguramente... No, bueno, seguramente tercera, cuarta ronda, por ahí seguramente encontrará su equipo y su lugar en un roster. Es un jugador de
relleno.
Sí, de relleno, de núcleo, de core player.
Sí, de esos que interesa tener en el equipo, pero que quizá sí, no sea titular, ¿no?
Exacto.
Número 3 de esta lista es otro guardia, Brian Winters, de Kent State, senior, 6'4", 320 libras. Si no hay que... No queréis decir nada simplemente porque es un jugador que le has puesto en la lista, porque hay que poner algunos...
Sí, es que hay algunos que simplemente es complicado decir porque no son jugadores que destaquen en nada en concreto, pero que realmente son jugadores pues más o menos sólidos. Que
esto viene a ser el grupo este de core players, de jugadores que no van a destacar, pero más importantes para dentro de una línea.
Bueno, o que pueden llegar a tener repeticiones en special teams, o que pueden llegar a ser suplentes, el primer suplente de algún línea de ataque, y que ya sabes que muchas veces están a un golpe de ser titulares, porque a línea de ataque titular le caen encima de la rodilla de alguna forma así chunga y de repente te encuentras que tiene que salir este. Así que... Número 4, este es otro center. Dalton.
No hemos dicho nada de este. Bueno, este, uno, el tema de Kent State, que no siempre es una universidad como para que te fíes de los resultados que ha obtenido. Y dos, que en college ha sido básicamente un tackle que va a ser reciclado sí o sí a guardia para la NFL. Que, a ver, muchas veces es lo mejor para los guardias porque un tío que no te llega para ser tackle puede ser un muy buen guardia, puede ser un jugador... Con unas prestaciones superiores a la mayoría de jugadores guardias específicos que hayan jugado toda la vida en esa posición por no poder jugar de tackle en etapas previas de su carrera.
Aquí hay un punto interesante. El tío ha jugado 49 partidos, todos los partidos de su carrera como titular, pero es que además demostró ser un tío así bastante duro, casi vasco, porque estuvo jugando buena parte de su carrera con una lesión en el hombro. Incluso durante un partido de esta temporada se lo dislocó y el tipo siguió jugando como si nada, con dolor. Él dijo que estaba jugando al 70%, que todo el mundo tranquilo. Entonces, se ve que esta lesión le pasó durante una final estatal de wrestling, de lucha de esta grecorromana, porque el tipo también hace eso, y que se lesionó en su segundo año de high school y que siempre le ha estado molestando, pero que bueno... iba tirando hasta que finalmente el año pasado se tuvo que operar. Bueno
está bien.
Es un detalle curioso. Sí, es que ya te digo, casi vasco. El número 4, ahora sí.
Pues okay. Eso, que es un tío también bastante... Yo creo que tiene ese punto de finalizar los bloqueos que algunos otros no tienen. Que eso también es algo positivo para él y negativo para otros.
Número 4 de esta lista es un center, Dalton Freeman de Clemson, es un senior, 6'5", 291 libras. Altura interesante también en este caso, para un center, 6'5".
Además, un jugador que yo creo que entiende bastante de sistemas de ataque, ha sido center titular de un ataque como el de Clemson, que es un ataque bastante complicado. Y entonces yo creo que eso le da un plus a nivel de IQ que otros centers que han jugado en colleges con un playbook más reducido, con un playbook más simple, pues no tienen. Y yo creo que Freeman, aunque sí que es verdad que físicamente yo creo que está por debajo de otros prospectos, a nivel de IQ puede compensarlo y puede ser un buen center, si no titular, pues suplente. Lo que sí que no creo es que lo pongan de guardia para que se vaya fogueando, porque realmente... no es un tío que tenga que jugar por sus capacidades atléticas, sino que es un tío que más bien tiene que jugar por sus capacidades mentales.
¿La versión pobre Purmans de Barry Jones?
Yo creo que sí. Yo creo que un poco sí lo podríamos definir así.
Número 5. algunos reports, algunas listas, lo he encontrado rankeado como center, pese a que tú me lo pusiste como tackle. Es David Kessenberry de
sí,
San José
a
State.
Ver, es un jugador difícil de calificar. Yo creo que acabará jugando en el interior, aunque tiene bastante experiencia como tackle en college, pero yo creo que el skill set no le llega para ser tackle. Lo que pasa es que es un poco lo que comentábamos antes. A veces los mejores guardias son tackles reconvertidos, porque simplemente un tackle que no llega puede ser mucho mejor guardia a nivel de movilidad y a nivel de atleticismo que muchos guardias puros, que normalmente son jugadores más pesados y más, no sé, más toscos, por decirlo de alguna manera.
Decía David Kessenberry, San José State Senior, 6'5", 302. Número 6, también un center, el último de esta lista, es Caleb Holmes de USC, senior, 6'3", 302 libras.
A mí es un jugador que siempre que le he visto no me ha gustado.
Pero como es de USC, pues ahí está, en los rankings.
Sí, claro. Vamos a ponerlo, pero para rajar un poco o para... Se dice de él que además...
Déjame esto de las aplicaciones.
Dícese de él que además está poco interesado en el fútbol y sí, que tiene otras motivaciones en la cabeza.
Que quiere decir que es...
No, estudios. No, en principio son otros estudios.
Sí.
Me lo comería todo.
Los estudios, ¿te comerías?
No sé. Estoy intentando encontrar el efecto adecuado. Explícanos
eso. Pues no lo estás consiguiendo, ¿eh?
No, ya lo sé. Uh-huh. A ver, dame más detalles sobre esos estudios.
Yo qué sé, será su vida. Simplemente es un tío que siempre que le he visto le han ganado bastante por fuerza.
Es bastante listo, con lo cual ha dedicado su carrera colegial a que progresivamente vayan empeorando las actuaciones de Matt Barkley. Con lo cual...
Que nos está engañando, que nos lo engañe, que nos diga la verdad.
No, es verdad. Fíjate cómo suble. Uy, se le escapan todos.
Ay, en fin, nada que añadir entonces.
No, aparte pues
que
eso es un tío.
Sigo buscando el efecto adecuado.
Un tío con relativamente poca fuerza, con mucho fútbol IQ, pero que parece que tiene. Es que esto tampoco lo acabo de entender muy bien. Cuando tienes otras distracciones, ¿qué significa exactamente?
Que no estás centrado en el fútbol, con lo cual eres mierda.
¿Y eso por qué eres mierda?
¿Cómo se puede tolerar eso?
¿Cómo se puede tolerar que alguien que tiene otras inquietudes en su vida pueda ser mierda?
Decir que tiene otras inquietudes en su vida es bastante cercano a decir que es gay.
A mí me pasa lo mismo.
A ver, ¿cómo has llegado a esa conclusión?
A ver, esto es una...
¡Aloro!
Lo voy a explicar.
Lo mejor es que haya dicho que a él le pasa lo mismo. Es lo mejor que ha pasado nunca.
Y lo mejor es que iba a darle a esta que está encima.
¡A mamarla!
En fin,
no,
da igual.
¿Queréis que os lo explique cómo funciona esto?
Sí, por favor.
Sí, por favor, porque es complicado de entender.
Bueno, sabemos que en el fútbol americano funciona mucho lo que son los clichés, ¿vale? El teamwork, el estar 100% comprometido con el equipo y bla, bla, bla. Entonces, cuando empiezas a decir de un jugador que tiene otras distracciones, que tal y cual, pues entonces ya empiezas a considerarle que es poco vasco para lo necesariamente vasco que hay que saber de fútbol. Claro. Y esto pues ya pues lleva a otras diatribas, en plan, pues no está centrado, no le gusta
eso. ¡Cuidadín,
esto.
Cuidadín!
Sí, ahora voy. Es poco hombre y se pone falda y panties cuando llega a casa.
De las mujeres más inteligentes que yo conozco.
Pues eso.
Bueno.
¡Todas! ¡Yeah!
Después de esta gran teoría elaborada por aquí el maestro de la psicología... No inversa, oculta, ¿eh?
La psicología extrema, dijéramos.
Sí, tan extrema.
El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
Y tan loco. ¿Algo que querías añadir de los hombres exteriores o los interiores? Tackles, guardias, centers.
Que cada año cuesta más hacer este programa, ¿eh?
Sí, es cierto.
Pero creo que nos hemos portado bastante bien, ¿eh?
Sí, sí. Y oye, hemos llenado la hora, 59-23 ahora mismo, como unos campeones.
Bueno, simplemente aclarar que Caleb Holmes no tiene inquietudes en principio de sexualidad, y si las tuviera me las soplaría bastante.
Sí, sí.
¿Te las soplaría a ti mismo? ¿Quieres decir que a ti también te gusta sexualmente Caleb Jones? ¿Eres gay? ¿Te gustan las películas de romanos? ¿Has estado alguna vez en una sauna turca?
En fin, vamos a dejarlo. Que nos.
No, 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 a ver, que si el George. Tío. Si el tío. Se llama Holmes. Se llama Holmes. Jones.
Jones.
Como fulana.
Bueno, Khaled Holmes, ¿qué le pasa?
No, pues eso, que en principio no está reñido una cosa, no debería estar reñido una cosa con la otra. Si el tío es buen jugador de fútbol y encima quiere estudiar, pues oye, dejadle, pobre hombre, que tampoco no pasa nada, creo.
Highly intelligent, dice el report.
Sí, yo qué sé.
Una mujer digna de admirar.
Una mujer digna de admirar, sí.
Bueno, es igual, que el tío en principio si quiere jugar en la NFL, yo creo que tiene un sitio porque igual acaba no queriendo. Con lo cual, yo creo que es un buen jugador de fútbol, le falta un poco de fuerza, pero que como le tengan en demasiada poca consideración, igual al final sí que no merece la pena.
Hombre, se ha sacado un máster en comunicaciones, ¿eh? O sea, al loro.
Una cosa, yo quizá en mi psicología extrema no seáis capaces de poneros a mi altura intelectual. Es algo que
posiblemente
que
sí.
Comprendo
yo no puedo.
Y me pasa,
no puedo.
Y me pasa a menudo. Pero no digáis que en los círculos NFL un tío que realmente piense en pasar directamente de la NFL y dedicarse a sus temas y tal, no le ven como un bicho raro, una rata de biblioteca y seguramente acaban diciendo es que seguro que es gay.
¿Te pasa lo mismo con el running back ese, Glenn Coffey, que se retiró para ser monje o para ser...?
Bueno, este ya es el extremo total. O sea, para ser monje encima.
Se retiró a un convento o algo así, ¿no? No me hagas vida hablar. Espiritual, ¿no?
¿Sí? ¿En serio?
No me hagas hablar.
Yo juraría que sí.
Bueno, hasta aquí el programa de Hombres de Línea Ofensiva. El siguiente vamos a hacer un cambio. Habitualmente venía el de Hombres de Línea Defensiva, pero aprovechando que tendremos también la presencia de Roger y él quería hablar de linebackers, va a ser el siguiente.
No quería hablar de linebackers, ya lo veremos.
Quería hablar de Mantai.
Bueno, pues hasta el próximo programa.
Hasta luego.
Hasta luego.